¿Te gustan las finanzas y no eres financiero? ¿Te gustaría aprender las claves para sacar la máxima rentabilidad a tus ahorros? Estrategias de Inversión y Libertad Digital te presentan el primer curso de inversión y gestión patrimonial. Aprenderás con profesionales de éxito y reforzarás tus conocimientos financieros para sacar el mejor partido a tu dinero. Online. Hazlo hasta en 4 meses, 15 minutos al día y por solo 495 euros. Entra en libremercado.com o llama al 91-523-9722. 91-523-9722.
Es la mañana de Federico. Es radio.
Buenos días, amigos oyentes, y bienvenidos a la mañana de Es Radio este jueves 14 de noviembre de 2019. Mientras Falconetti, doctor cum fraude, saca adelante el gobierno para no dormir, es decir, de las tres R's, ruina, represión y república, ayer la oposición volvió a desaparecer, porque las apariciones de Abascal, espero que hoy en nuestro diálogo en la tertulia, pues diga algo más. La aparición de Villegas, como siempre que aparece Villegas, pues es como si saliera la carta de ajuste en el televisor. Y la aparición de Casado consistió en desaparecer. Yo realmente estoy sorprendido. O sea, pero vamos a ver, ¿qué necesitan estos señores de la oposición para darse cuenta del peligro? Porque dicen que estamos ante un gran peligro, sobre todo ayer Abascal. Pero la respuesta es no hacer nada. La respuesta es dejarle la iniciativa al peligroso. No han sido capaces de ponerse de acuerdo ni siquiera PP y el eclipsado Ciudadanos. No han sido capaces de hacerle una oferta a Sánchez que la rechace. Bien. Y Abascal, en lugar de poner verde al PP, lo que tiene que hacer es poner verde a Sánchez. Lo hizo ayer, pero que planteen una alternativa. Repito lo que dije hace tres días. No estamos ante un problema del consenso progre. Estamos ante un problema de orden constitucional. La supervivencia o no de la monarquía parlamentaria, que lo dijo ayer Abascal. Bueno, pues dado que es el único que parece que tiene valor ahí, pues por lo menos que actúe en consecuencia. Sale con estos dos gigantes, parecen las columnas de Hércules. No sé muy bien qué pintan al lado de él. La rueda de prensa, como siempre, de imagen catastrófica. Cuando está bien Abascal es cuando está él solo y, a ser posible, sin nadie de la pandilla, de la superpandi, sin nadie alrededor. En cuanto aparecen, ya parece que están amenazando a alguien. ¿Pero qué van a amenazar si tampoco saben qué hacer? Pero vamos a ver, si estamos ante un problema de régimen, de subsistencia de la monarquía parlamentaria, ¿no sería el momento de que Vox dijera algo más que, bueno, pues ellos que se entiendan? No está claro que Ciudadanos ha muerto. No sé si alguna vez resucitará, pero ha muerto. Y además 5 meses tiene por delante la gestora, justo el tiempo del embarazo de Inés Arrimadas, casualmente. Ha coincidido la legalidad con la maternidad. Pero no ve que están parados. No ve que Casado está cao. Pues hombre, algo tendrán que hacer. Algo tendrán que hacer los tres. Ayer la Esquerra ya, como sabe que el gobierno es suyo, pues nada, chuleó. Se dedicó, mientras tenemos la frontera absolutamente colapsada. Otra cosa buena que dijo Abascal ayer, que si el contenido estuvo bien, lo malo fue el continente. Y la cuestión de fondo, que es que no es un partido ni extrasistema ni antisistema. Es el tercer partido de España y es el segundo partido constitucional de España después del PP. O sea, ya se acabaron las marginalidades, las fricadas y estas tontadas. Y además no es lo suyo, o sea, Abascal es un tipo formal. Y es lo que necesitamos, una oposición formal. pero no solo de forma, de fondo. La única oposición de fondo ahora es la que le haga una oferta a Sánchez para que Sánchez quede mal ante todos aquellos que desean que se mantenga en España la monarquía parlamentaria y el orden constitucional. ¿Tan difícil es esto de entender? ¿A Casado? No sé. Vive en un estado de pánico, para mí, absolutamente incomprensible. Yo creo que es un microbio que lleva a Ana Pastor y que, claro, al estar juntos, se lo ha instilado. Porque antes Casado era un tipo con desparpajo, elocuente, tal. Y ahora está como aterrado debajo de la cama. De la cama donde yace el cadáver de Ciudadanos, que era su supuesto socio. Pero si el problema no es ni Rivera, que se ha ido, ni Abascal, que no ha llegado, ni tampoco Feijóo, que está más pálido que Casado, muerto de miedo después de los resultados, y con razón. Y en Galicia ya pueden preocuparse, porque el panorama que arrojan estos resultados electorales es pavoroso. Pero, hombre, lo que no puede uno es quedarse quieto. Hay una historia célebre en Los Toros. Los Toros son una gran escuela de sabiduría popular. Decía Ortega que... Ortega y Gasset, claro. Que, claro, para la Cheminga Dominga, Adriana Lastra y otras víctimas de la ignorancia. Pues decía Ortega y Gasset que el que no conoce la historia de los toros en España no entiende la historia moderna española. Bueno, pues hay una historia ejemplar que alguna vez se la hemos aplicado a ese percebe siniestro llamado Mariano Rajoy. Es la historia de don Tancredo. Don Tancredo es un señor que se llamaba Tancredo. Y este Tancredo inventó una cosa, y es que se pintaba de blanco, como los que hacen de estatuas ahora. Pues él fue el primero, pero hace siglo y pico. Y entonces se subía a un taburete blanco como si fuera una fuente, como si fuera un ser de mármol, y se quedaba absolutamente quieto y no respiraba. Tan absolutamente quieto se quedaba que en mitad de la plaza de toros salía el toro, veía aquello blanco, se acercaba, pero como él no sabía si era mármol o persona, bufaba y creyendo que era fuente, se iba. Y entonces la gente aplaudía a don Tancredo. ¿Qué pasó un día? Salió un día un toro burriciego y sin mirar si era piedra o era humano, le pegó una cornada que lo mató. Eso pasa por hacer el Tancredo. Lo malo no es que le puede pasar o le está pasando a la oposición. Lo malo es que le está pasando a la nación. Y vamos a ver cómo está el tiempo.
¿Qué tal, Federico? Muy buenos días a todos los oyentes que hasta ahora ya sintonizan con todos nosotros, con Es la Mañana de Federico. Son las 6:07 de la mañana, las 5:07 de este jueves 14 de noviembre, en el que hay de nuevo muchísima información muy agitada en las últimas horas, que ahora les pasamos, por supuesto, a relatar. Pero antes, para estar del todo informado, tendrán que saber ustedes y conocer el estado del tiempo. Fomento ha dispuesto para el día de hoy 600 quitanieves para ese temporal que se nos vecina de nieve que va a afectar entre hoy y mañana a Galicia, Cantabria, Asturias y a Castilla y León. Se pueden acumular hasta 40 centímetros de nieve. 34 provincias, además de todo esto, están hoy ahora mismo en alerta por este fuerte temporal, riesgo extremo, especialmente en León, en Asturias y en la costa gallega, donde se esperan olas de hasta 10 metros de altitud. Hoy de nuevo esperamos precipitaciones en toda la península y también en los archipiélagos. Hoy además no se libra ni siquiera las Islas Canarias. A esta hora aquí en el centro peninsular amanecemos con 8 grados, camino hoy de los 10, frío, y se nota muchísimo el frío, máxima que va a estar en Palmas de Gran Canaria y en Santa Cruz de Tenerife con 24, y nos tenemos que ir hasta Castilla y León, concretamente hasta Segovia, para encontrar la mínima con 1 grado bajo cero.
Es la mañana de Federico, Es Radio.
Vuelve un clásico, mejor dicho, no se ha ido nunca. El apoyo del PNV nunca sale gratis, esto lo saben bien muchos de los presidentes a la derecha y a la izquierda que han gobernado nuestro país, y mucho me temo que también lo sabemos los ciudadanos que hemos asistido a este clásico. No es difícil, por tanto, aventurar que esos seis diputados, seis del PNV, finalmente votarán a favor de la investidura de Pedro Sánchez y a ese acuerdo o a ese preacuerdo con Unidas Podemos. Tampoco es muy difícil aventurar hasta ahora las dos condiciones que los penuvistas consideran indisolubles para formalizar, por tanto, ese apoyo a Sánchez: transferir las escasas competencias de autogobierno pendientes que tiene el País Vasco y ese apoyo de los podemitas a los presupuestos de Íñigo Urkullu. Y con este clásico, uno más. La factura bajo el brazo que iba a llevar Gabriel Rufián, de la Esquerra a la socialista Adriana Lastra, en esa reunión que se prevé para las próximas horas. La negociadora de Sánchez se podría haber ahorrado esta reunión, porque el futuro vicepresidente ya fue a negociar con Oriol Junqueras, con el líder de la Esquerra, a la propia cárcel. Para este viaje, digamos, no hacían falta alforjas. Pere Aragonès ponía precio ayer al apoyo de su partido.
Lo que queremos es que se abra una mesa de negociación política. Como mínimo que haya un acuerdo para la apertura de esta mesa, que se defina. Los aspectos de cuándo tiene que ser, los detalles de todo esto, forman parte de la negociación. O hay un reconocimiento de que hay un conflicto político con el Estado, o aquí no hay nada que hablar.
Bueno, la Esquerra exige volver a la negociación de Pedralbes, dando por tanto continuidad a esa reunión, a esa cumbre que mantuvieron en su día Pedro Sánchez y Quim Torra, el presidente de la Generalidad. Justo se va a hacer ahora un año, en diciembre del año pasado, y con la figura del relator también sobre la mesa. Condición, por cierto, la de Pere Aragonès, que no venía sola.
Es importante que haya una ciudadanía movilizada para que el gobierno de l'Estat español es mogui.
Bueno, ese renovado apreteu que ya enarboló Quim Torra y verbalizado ahora por el vicepresidente Aragonès, que agita las calles y que sigue justificando la violencia en las calles catalanas. Con la pérdida de ese escaño del PNV a favor, como saben ya hasta ahora, a la popular Bea Fanjul, EH Bildu, los amigos de la ETA, se convierten en decisivos, en claves para esa aritmética y para que salga adelante la investidura de Pedro Sánchez. Y puestos, evidentemente, a darse prisa y a ser diligentes, Arnaldo Tegui no iba a ser menos. Derecho de autodeterminación en Cataluña y País Vasco. Esto es lo que ayer salía a exigir, nada más conocerse esa pérdida del diputado del PNV y ese papel clave por parte de su partido a Pedro Sánchez, para darle finalmente su apoyo. Y según el discurso de ahora mismo el presidente del gobierno en funciones, el discurso de ahora mismo se entiende, por supuesto, lo mejor para todos, ya lo saben, es que haya un gobierno rotundamente progresista, aunque ello venga de la mano y condicionado de los que quieren dividir España. Eso a no ser que finalmente la oposición despierte. Escuchamos a Teodoro García Egea, a Santiago Abascal y a Villegas de Ciudadanos.
Ahora toca hacer una oposición firme y una oposición constructiva para evitar los posibles daños que este gobierno pueda hacer a España. También desde las autonomías, también desde los ayuntamientos, podamos bajar impuestos y corregir esos problemas que van a llegar.
Observando sus discursos, sus posiciones, entendemos que hay un consenso entre todos ellos que puede ser una alternativa, pero nosotros no le vamos a decir al Partido Popular qué es lo que tiene que hacer, como entendemos que el Partido Popular tampoco nos tiene que decir a nosotros qué es lo que tenemos que hacer.
Ciudadanos estará en el no a un gobierno que es malo para España, pero insisto, no nos quedemos en el no. Hay aún semanas para que Sánchez rectifique y se dé cuenta de que lo que está intentando es malo para España, es malo para los intereses generales de los españoles, y que hay otra alternativa, que es mirar al constitucionalismo.
Íntimamente ligado a esto que ocurre, pero más allá de nuestras fronteras, en Cuba siguen, como saben, los reyes en esa visita de Estado oficial, amén del dictamen del gobierno de Sánchez. Ante el dictador y ante prácticamente toda la cúpula del régimen, Felipe VI defendía ayer la democracia, los estados democráticos, como garante de los derechos humanos. Estas eran sus palabras.
De esa constitución y de nuestra propia historia, los españoles hemos aprendido que es en democracia como mejor se representan y se definen los derechos humanos, la libertad y la dignidad de las personas y los intereses de nuestros ciudadanos.
Bueno, palabras que pronunciaba el monarca en una cena de gala prácticamente hace unas horas, después de mandar un mensaje de apoyo total a los empresarios que están ahora mismo instalados en la isla. Las últimas horas, bueno, ya nos sirven también para corroborar de vuelta a nuestro país cómo el indeseable acuerdo entre Partido Socialista y Podemos ya no le quita el sueño al presidente del gobierno, pero sí parece quitárselo ahora a los mercados. Algo parece estar cambiando, que se está rompiendo ese silencio imperante ante la llegada de Podemos al poder. Lo repasamos ya en titulares con Vanessa Vallecillo y Rubén Fernández.
Distintos sectores económicos trasladan a libre mercado su temor ante la inestabilidad que se avecina con un gobierno PSOE-Podemos. Preocupan las medidas económicas del partido de Pablo Iglesias. También los empresarios han manifestado su inquietud. La ministra de Industria, Reyes Maroto, hablaba de tranquilidad.
Tranquilidad, los hechos darán la razón a que somos un gobierno moderado, un gobierno que atienda al interés general, y estoy convencida que tendremos 4 años de legislatura.
Roger Torrent insiste en que la moción de independencia aprobada en el Parlamento existió aunque no se publicara para proteger a los funcionarios. El orden del día se cambió para poder llevarla a cabo, pero se dejó de lado la grave situación que se vive en La Jonquera. Esta noche los antidisturbios han desalojado a los radicales que volvían a cortar los accesos.
Señor Torra, ¿qué va a pasar la semana que viene ante el juez? ¿Cuál va a ser la noticia? ¿La de un presidente de la Generalitat que se jacta ante el juez y ante los catalanes de su desobediencia?
Creo que es evidente que se ha quedado usted solo, no alargue más la agonía. Y creo que es imprescindible ya que ponga las urnas. Pero que ponga las urnas las legales, las de verdad.
Y la cuestión es saber si la seva declarada simpatía pels sectors més radicals li impedeix defensar l'interès general.
S'hauria de preguntar als organitzadors d'aquesta...
Habría que preguntar a los organizadores de esta concentración, de esta manifestación, de esta protesta, pero yo quiero recordar que en este país se garantiza la seguridad y la libre circulación de personas y de bienes, pero también se garantiza el derecho a la protesta.
Los ocupas del edificio de La Ingobernable dejaron el mobiliario destrozado y litros de alcohol. Desde ayer por la mañana, el ayuntamiento ha tomado el control del centro de ocupación y estudia ya alternativas para un inmueble situado en pleno Paseo del Prado. Almeida y Villacís se felicitan del desalojo.
Tolerancia cero con la ocupación ilegal, pero en segundo lugar, que aparte de una actitud de tolerancia, también sabemos ir de las palabras a los hechos.
Que muchos concejales de Manuela Carmena hacían discursos dentro de La Ingobernable, dentro de ese edificio que nos hemos encontrado en una situación lamentable.
El expresidente del BBVA, Francisco González, muestra su disposición a colaborar con la justicia. Lo ha dicho en un comunicado después de que Anticorrupción pidiese su imputación por presuntos delitos de cohecho y revelación de secretos en el caso Villarejo.
La Policía Nacional busca al narco y ex jefe de la inteligencia militar chavista, Hugo el Pollo Carvajal. Se encontraba en libertad provisional en España después de que se denegase hace una semana su extradición a Estados Unidos. Las autoridades sospechan que recibió un chivatazo antes del pasado viernes. La Audiencia Nacional revocaba esa decisión.
En Estados Unidos ha comenzado el proceso de impeachment contra Donald Trump por las supuestas presiones del presidente a Ucrania para acabar con su próximo rival en las urnas, Joe Biden. En la primera sesión, el embajador en Kiev confirmó las llamadas de Trump para conocer el rumbo de las investigaciones que deberían acabar con el hijo del demócrata. La Casa Blanca tacha el proceso de caza de brujas.
Bueno, y en deporte, Rafa Nadal nos ha vuelto a demostrar por enésima ocasión que no es de este mundo. Dani Blanco, ¿qué tal? Muy buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días. Esta semana de parón en la Liga lo aprovecha la selección española para viajar, por ejemplo, esta tarde a Cádiz, este mediodía, porque mañana jugamos ante la selección de Malta el primero de los dos partidos de este parón por las selecciones españolas o por las selecciones de fútbol. Mañana a las 9:45, España-Malta en el Ramón de Carranza. El lunes, España-Rumanía en el Wanda Metropolitano. Uno de los internacionales, Mikel Oyarzabal, jugador de la Real Sociedad, estuvo anoche en el primer palo con Juanma Rodríguez.
Sí, muchas veces puede parecer que es obligatorio ganar todos los partidos y que conseguir la clasificación tiene que ser algo lógico, pero como hemos dicho yo antes, al final hoy en día el fútbol está muchísimo más igualado, la gente trabaja muchísimo más y hacer y marcar diferencias en un campo de fútbol muchas veces es más difícil de lo que se parece, de lo que se piensa. Entonces, bueno, hay que darle valor a lo que se ha hecho y nada, intentar seguir como hasta ahora, intentar ganar estos dos partidos para intentar quedar entre esos 6 cabezas de serie
el partido de mañana a las 9:45 ante la selección de Malta. Además, también tenemos que hablar de tenis. Rafa Nadal y su victoria épica ayer ante Medvedev. El ruso llegó a perder 5-1 en el tercer set. Lo ganó en el tiebreak. El partido mañana se juega ante Tsitsipas. La posibilidad de seguir optando en este máster, en esta Copa de Maestros de tenis.
Es la mañana. Es la mañana de Federico. Es Radio.
Y 21 minutos de la mañana, 5:21 en el archipiélago canario. Todavía muchos, entre los cuales me incluyo, no nos hemos sobrepuesto a ese susto, a ese preacuerdo de PSOE y de Podemos, y ya tenemos las hipótesis del futuro organigrama que compondría ese futuro ejecutivo rotundamente progresista y de coalición en nuestro país. En Unidas Podemos ya saben que sitúan a Irene Montero como favorita para ocupar una de esas tres carteras que se dan por hecho van a ostentar la formación morada en ese futuro ejecutivo. ¿Pero qué quieren en la calle Ferraz? Se lo preguntamos a Keti Garat. ¿Qué tal, Keti?
Buenos días. En Ferraz aseguran que está cerrado el pacto y que Iglesias será el vicepresidente del gobierno. Ahí radica el nuevo bandazo de Pedro Sánchez. Levanta el veto al líder de Podemos, algo que va a intentar compensar con el contrapeso de incorporar dos vicepresidencias más. La económica para Nadia Calviño, la promesa electoral de Pedro Sánchez, y la política para Carmen Calvo, destronada en esta negociación que han liderado personalmente Adriana Lastra e Iván Redondo. A partir de ahí, la otra novedad: la formación morada tendrá tres, no cinco ni siete, sino tres carteras más en el Ejecutivo, entre las que estarían Igualdad, Transición Ecológica, Universidades o Trabajo, sin las competencias, eso sí, de la Seguridad Social. No se harán con ningún Ministerio de Estado, como Defensa, Interior o Exteriores. En una discreción que ha marcado la tónica de la estructura del Gobierno y el sigilo en la negociación parlamentaria que comenzaba ayer, las fuentes consultadas aseguran que hay agua en la piscina y que no hay ninguna posibilidad de que este Gobierno fracase.
Bueno, Beatriz Fanjul ha sido noticia en las últimas horas, mucho ha sonado el nombre y es uno de los rostros que hoy ocupa algunas de las portadas en el día de hoy, tras haberse convertido, ya lo saben, en la diputada número 89 del Partido Popular de cara a esa próxima legislatura en cierres. Lo hace a costa del PNV, del Partido de Iñigo Urkullu, que pierde, por tanto, un escaño que en principio era suyo en el País Vasco tras ese recuento final del voto exterior. En el radio hemos hablado con ella y recogiendo su testimonio ha estado Miriam Muro. ¿Qué tal, Miriam? Buenos días.
Buenos días. Tras el recuento del voto de los españoles residentes en el extranjero y la detección de varios errores en las mesas electorales de Vizcaya, el Partido Popular se llevó ayer una sorpresa. Su cabeza de lista por esa provincia, Beatriz Fanjul, será su diputada número 89. Fanjul arrebataba el escaño al PNV ayer por una diferencia de menos de 150 votos. Los nacionalistas vascos pierden así su séptimo representante en el Congreso, quedándose con seis diputados. Fanjul ofrecía ayer una rueda de prensa asegurando que ella va a defender a las víctimas contra los nacionalistas y contra Bildu en el Congreso.
Soy joven, ¿no?, pero soy bastante sincera y lo tengo muy claro. Vamos a hacer frente al nacionalismo, pero también vamos a hacer frente a ese Bildu que no puede formar parte de la gobernabilidad de España. Y me gustaría tener un reconocimiento también a todas las víctimas del terrorismo de los últimos años y mandarles nuestro cariño y que sepan que jamás, jamás vamos a olvidarlas, que tendrán memoria, dignidad y justicia y que nuestro partido va a dar la cara por todos y cada uno de ellos.
Y en Génova festejaron también la noticia de la llegada al Congreso de Fanjul, ya que el pasado domingo veían cómo se quedaban a las puertas de conseguir representación en el País Vasco, tal y como les pasó también el 28 de abril. Pero tras constatarse esos errores de recuento, los populares se llevaron ayer lo que calificaron como una magnífica noticia.
Bueno, magnífica noticia no solo para el Partido Popular, sino para todo aquel constitucionalista que hay en España. Sector, por cierto, del Partido Popular, hay un cierto sector que considera que hay que mantener la presión sobre el PSOE para un pacto con condiciones. Cierto es que es un sector escasísimo y que prácticamente de puertas para afuera no se pronuncia. Escuchamos al alcalde de Málaga, pero no hemos escuchado muchos más. Luego tendremos ocasión a las 6:30 de repasar algunas de las posiciones que han manifestado en las últimas horas los varones del Partido Popular. Lo cierto es que de momento mantienen ese no es no, como así también lo mantiene de manera mucho más rotunda el partido de Santiago Abascal, marcando una línea propia y distanciándose totalmente del Partido Popular. Ayer era la primera vez que escuchamos a Santiago Abascal pronunciarse sobre ese acuerdo, preacuerdo PSOE y Podemos, y lo hacía de la siguiente manera. Maite Loureiro, ¿qué tal?
Buenos días. Santiago Abascal alerta contra el pacto de gobierno firmado entre Sánchez e Iglesias, que califica de estafa y fraude electoral. El presidente de Vox incluso le ha pedido en rueda de prensa desde el Congreso que dimita.
Estamos ante un político absolutamente deshonesto y ambicioso que ha actuado como un estafador profesional ante todos los españoles. Hemos asistido durante estas semanas a la mayor y más burda estafa electoral de nuestra democracia.
Preguntado por la alternativa, es decir, un posible gobierno de concentración entre PSOE, PP y Ciudadanos, Abascal ha dicho que lo entendería, pero ha rechazado darle su apoyo explícito.
Observando sus discursos, sus posiciones, entendemos que hay un consenso entre todos ellos que puede ser una alternativa, pero nosotros no le vamos a decir al Partido Popular qué es lo que tiene que hacer, como entendemos que el Partido Popular tampoco nos tiene que decir a nosotros qué es lo que tenemos que hacer. El consenso progre sobre lo establecido y sobre lo que ya conocemos los españoles, por muy negativo que a nosotros nos parezca, es un poco mejor que el consenso comunista y separatista y la redición de un Frente Popular en España.
Fuentes del partido aseguran que ni siquiera se abstendrían, ya que los españoles han votado a Vox para que haga oposición. Eso sí, dicen que no atacarían a los partidos que lo propongan.
En Es la mañana de Federico, el mundo es portada.
Hoy, si tenemos que elegir una portada, nos quedamos claramente con la portada del diario El Mundo, esa imagen de la frontera de la Junquera y ese escenario auténtico de guerra en la P7 que inunda hoy las imágenes, ilustra a la perfección lo que está sucediendo ahora mismo en nuestro país. Y para seguir conociendo esas noticias que incluye hoy este rotativo, hablamos hasta ahora con Joaquín Manso. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Buenos días, oyentes de Es Radio, desde la redacción de El Mundo. Esquerra alienta la violencia y Bildu ya es decisivo para gobernar. La banca, además, ha perdido casi 6.000 millones de euros en bolsa desde que se anunció el acuerdo de gobierno entre el Partido Socialista y Podemos. ¿Y dónde están los varones del PSOE? ¿Por qué callan? El Mundo entrevista a Emiliano García Page. El gobierno de España no puede depender de los independentistas. También hoy en El Mundo hacemos un análisis de las transferencias de voto de este domingo 10N. 1 millón de votos de Ciudadanos se fueron a la abstención. Solo 800.000 votos se repartieron entre el Partido Popular y Vox. En nuestra revista diaria En Papel les contamos la eterna relación entre el cine y la mafia. Lo tienen ya en su kiosco todo esto y mucho más hoy en El Mundo.
Es la mañana. Es radio.
Seis y media, una hora menos en las Islas Canarias.
Es la foto del día.
Hace unos años, Pablo Iglesias dijo que hacer política era, en ocasiones, cabalgar entre contradicciones. En esto, Pedro Sánchez es todo un jinete campeón de hípica. En la equitación de la izquierda solo quedan unos cuantos obstáculos por saltar, por sortear o más bien por regatear.
Os aseguro que si alguna vez tengo responsabilidades de gobierno, la izquierda jugará al baloncesto en serio.
No se necesitan triples, se necesita PSOE, Podemos, Más País, el PNV, que ayer perdió un escaño, en tiempo de descuento, otro canario, el alter ego de Revilla y sus anchoas, el disputado voto de un señor de Teruel y un gallego que no está en la luna sino en el Congreso. Luego están los votos o la abstención de Esquerra, que tiene un pie en el Congreso y otro en un comando de los CDR. Hasta 9 partidos, tirando por lo bajo, aunque las quinielas ya todo el mundo da por hecho que si sale adelante, Pablo Iglesias será el flamante vicepresidente del gobierno del Reino de España.
Con lo cual han hecho que mi ego, que ya está bastante subido de por sí, esté volando a la altura de Carrero Blanco.
Gobierno progresista, dice el PSOE, aunque esto incluya a varias boinas que solo piensan en su terruño y los del lema Dios y Ley Vieja, con ese olor a sacristía y cirio vasco que siempre ha desprendido el PNV. Habrá que ver qué les pone de acuerdo.
Yo creo que a la izquierda le iría mejor si en lugar de prometer paraísos para los parias de la tierra, prometiera un buen infierno rojo para los ricos.
Habrá que ver cómo es ese infierno y si se pone en marcha el gobierno de Pedro y Pablo, los Pedro y Pablos más famosos, que amenazan con crear el gobierno Picapiedra.
Me complace anunciar hoy, junto a Pedro Sánchez, que hemos alcanzado un preacuerdo para conformar un gobierno de coalición progresista en España.
Pablo Iglesias, que es el de Podemos, que hace de la mentira su forma de hacer política.
De la edad de piedra, viene para hacer historia aquí.
Quiero agradecerle a Pedro Sánchez su generosidad para construir un gobierno con nosotros.
Vamos todos juntos a pasear, Pedro nos invita a disfrutar.
Y en la voluntad de aprovechar los perfiles más idóneos.
Con los Picapiedra y su llama de vaquilla.
Sonrían, sonrían que sí se puede.
Es la mañana de Federico. Es radio.
Cita en la cumbre la que va a tener lugar en el día de hoy. Adriana Lastra se va a reunir este jueves con Gabriel Rufián para conocer de primera mano las exigencias que pone sobre la mesa la Esquerra para investir a Pedro Sánchez con su apoyo, con su abstención. Y digo de primera mano porque ya lo han verbalizado este miércoles. Daniel Muñoz, buenos días.
Buenos días, Sara. El PSOE acude, bueno, a la partida de póker como lo hacían los jugadores en muchos western, ¿no? Con su oponente poniendo sobre la mesa el revólver. A esta historia, desde luego, que solo le falta Clint Eastwood como relator. El vicepresidente catalán, Pere Aragonès, ya ha exigido una mesa de negociación de igual a igual para pactar un referéndum de autodeterminación. Esa es la condición que pone sobre la mesa Esquerra Republicana. Para que me entiendan, piden que se reedite la cumbre de Pedralbes. Se preguntaba ayer Rosa Díez en este programa si ningún socialista va a criticar que Pedro Sánchez se apoye en los separatistas para gobernar. Bueno, pues públicamente al menos no. Guillermo Fernández Vara.
La única opción para convertir en irrelevante a los independentistas en este país la tienen Ciudadanos y el Partido Popular.
En el Partido Popular, desde luego, que no están por la labor. En Génova ya se han enfundado el traje de oposición, aunque algunos varones no pierdan la esperanza.
Creo que esto lo podemos parar. Hay alternativas y la alternativa, lógicamente, es sentarse, hablar con el Partido Popular. Sería más de 200 escaños.
Cabe decir, Sara, que hay diferencias entre lo que propone Feijóo y lo que propone Cayetana Álvarez de Toledo. El presidente gallego invita al PSOE a sentarse con el PP, mientras que Cayetana quiere que el PP tome la iniciativa. No es exactamente lo mismo. En Ciudadanos, ahora están centrados en la sucesión de Albert Rivera. Tampoco tienen entre sus planes investir a Pedro Sánchez. Votarán presumiblemente no, pero hay voces que sí piden pactar con el PSOE en algunas autonomías. Mariano Alonso, buenos días.
Buenos días. La sucesión de Rivera se cocina a fuego lento, tal y como establecen los estatutos de Ciudadanos. Habrá que esperar 4 meses para tener nueva dirección en el 5º Congreso del Partido Naranja, a celebrar a partir del 10 de marzo. La fecha concreta la fijará próximamente el Consejo General, que también designará una gestora presidida por Manuel García Bofill, un dirigente prácticamente desconocido que hasta ahora presidía ese consejo, máximo órgano entre congresos de la formación naranja. Se abre la era post-Rivera, el único presidente que ha tenido el partido y cuyo legado ponía en valor su sempiterno número 2, José Manuel Villegas.
Todos somos conscientes de que la dimisión de Albert Rivera ha generado una situación, como digo, una situación nueva, pero también Albert Rivera, todos tenemos claro que ha dejado un partido y un proyecto consolidado.
Durante los próximos 4 meses en los que España se enfrenta al riesgo de seguir en el bloqueo, Ciudadanos aparece en principio descabezado, aunque de facto la más que probable sucesora de Rivera, Inés Arrimadas, seguirá ejerciendo como portavoz parlamentaria y marcando, por tanto, la posición política de su partido. También lo hacía José Manuel Villegas, desautorizando a Francisco Igea, el vicepresidente de Castilla y León, que ha llegado a plantear la posibilidad de cambiar la alianza en esa comunidad por el PSOE, con el que suman mayoría.
La política de pactos del partido la lleva, en este caso, ahora mismo la permanente del partido, y no un vicepresidente de ninguna comunidad autónoma y por lo tanto eso no es así. No hay ningún tipo de oferta en ese sentido. Los pactos autonómicos están para mantenerse y lo que estamos pidiéndole al Partido Socialista es que rectifique.
Todos confían en una transición sin sobresaltos para una situación inédita en Ciudadanos que desde su fundación en 2006 no ha conocido otro líder que Albert Rivera.
Bueno, hacía ayer Luis Herrero durante su tertulia un símil que refleja, que describe con bastante exactitud el fracaso cosechado por el centro-derecha en estas elecciones generales. Aludía a un estanque con millones de peces y solo dos pescadores, que eran Casado y Abascal, y que tan solo lograban llevar a su redil la mitad de esos peces. Ojo, porque esta lectura no lo hacen los propios líderes de la derecha. Hoy abundamos en las causas de una jornada sin duda poco fructífera.
Y es que un estudio realizado por El Mundo revela que de los 2,5 millones de votantes que perdió Ciudadanos respecto al mes de abril, 1 millón se marchó a la abstención. Vamos a verlo por bloques, porque Albert Rivera solo retuvo el 32% de sus votantes respecto al mes de abril. De los 2,800,000 votantes que perdió Ciudadanos, para ser exactos, el Partido Popular solo recogió 990,000, es decir, hablamos de tan solo un 24%. Por su parte, Vox recibió 387,000 votos de Ciudadanos, en torno a un 10%, y el PSOE logró capitalizar un 5%, en torno a 200,000 votos. Estos datos demuestran, Sara, que el Partido Popular desde luego tiene motivos para preocuparse, porque es que no solo no capitaliza el descalabro de Ciudadanos, sino que su saldo con Vox también es negativo, porque el PP solo atrajo de Vox a 134,000 votantes, mientras que Abascal le robó al PP 415,000 votos, tres veces más. Además, Abascal, Vox en este caso, es el partido que más rasca de la abstención, 453,000 votos, 100,000 votos más que los que rasca el Partido Popular de la abstención.
Hay quien dice que Pedro Sánchez ha acelerado este pacto que ha suscrito en prácticamente 24 horas tras las elecciones con Iglesias para adelantarse a esa famosa sentencia histórica, esperamos, de los seres fraudulentos en Andalucía, que como bien saben ya ustedes se publicará el próximo martes. ¿Quiere evitar, por tanto, que el líder de Podemos se retrate pactando con un líder cuyo partido probablemente quede en muy mal lugar ese día? El problema es que prácticamente a diario conocemos más casos de corrupción que vienen del lado socialista.
Sí, porque la FAFE, esa fundación cuyo dinero, bueno, en teoría estaba para ayudar a los parados y que terminaba pagando ciertos servicios en prostíbulos, también resulta que pagó un máster al exalcalde socialista de Lebrija, Antonio Torres. Él es uno de los 200 enchufados en esa fundación. Según los cálculos de la Guardia Civil, estuvo nada más y nada menos que 8 años en nómina, sin realizar ningún trabajo, pero cobrando, eso sí, 500,000 euros.
Bueno, y sin abandonar la crónica judicial, recordarán muchos de ustedes que ayer OK Diario publicaba que Sánchez está planteándose en ese organigrama futuro ceder un puesto a la Esquerra en el Consejo General del Poder Judicial para lograr la abstención de los separatistas en la sesión de investidura. Y esa posibilidad tiene una relevancia aún mayor tras el dictamen ofrecido ayer por la Unión Europea.
El Grupo de Estados contra la Corrupción del Consejo Europeo ha vuelto a criticar que sigue sin acometerse la despolitización de la justicia en España. Hace años este grupo pidió a España que modificase la forma en que se elige al Consejo General del Poder Judicial. Señala que las autoridades políticas españolas no deben participar en ningún momento en el proceso de selección del turno judicial. También reclama hacer frente, dice, a los riesgos de puertas giratorias cuando los funcionarios del gobierno dejan sus funciones.
Bueno, repasados ya muchos de los principales asuntos del día, pero hay más. Visto bueno.
A la exhumación de los cadáveres enterrados en el Valle de los Caídos, Patrimonio Nacional lo ha autorizado considerando que no hay problemas de seguridad para acometer los trabajos. Estos empezarán por la cripta donde se cree que yacen los hermanos La Peña, cuya familia tiene una sentencia para proceder a la exhumación desde marzo de 2016. Está por ver cómo se identifican los cadáveres, dado que los huesos pueden estar mezclados.
Revelaciones.
Un testigo que ha comparecido en el juicio contra Enrique Abuin por el asesinato de Diana Quera ha desvelado que medio año después de la desaparición de la joven, el chicle la abordó e intentó agredir. Otro testigo, en este caso un amigo de Abuin, ha narrado que al acusado le gustaba ir a las cercanías de los institutos a ver jóvenes y piropearlas.
Preocupantes inundaciones.
Venecia ha declarado el estado de emergencia debido a las graves inundaciones que han dejado ya 2 fallecidos y cientos de daños materiales. Anoche se volvió a registrar una marea de 130 centímetros sobre el nivel habitual del mar. Preocupa el estado de la Basílica de San Marcos. El nivel del agua ha alcanzado los 110 centímetros y la cripta donde se conservan las reliquias del santo está completamente anegada.
Es la mañana de Federico. Es radio.
seguimos a vueltas con ese preacuerdo Podemos Partido Socialista. Vanessa Vallecillo, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Sara. Sí, con los nuevos datos que vamos conociendo. Juan Carlos Monedero estaba también presente en esa negociación. Aparece en una fotografía tomada minutos antes de esa rueda de prensa y filtrada ayer a un medio.
Sánchez controla los medios y los tiempos a perfección.
No como la derecha.
¿Cómo es posible que nunca consigan transmitir a la población lo falso, hipócrita que es Pedro Sánchez para que la gente no le vote?
Algo tan sencillo para nuestros oyentes como sinceridad, explicar las cosas claras y llamar a las cosas por su nombre.
Habrá que llamarlos también ultra izquierda, como ellos hablan ultraderecha.
Los oyentes saben lo que nos jugamos y también la diferencia entre izquierda y derecha. Es decir, que los primeros sí cumplen con sus amenazas, sin complejos. Ahí tenemos el reciente ejemplo de Carmen en Madrid.
Si no fuera porque nos jugamos lo que nos jugamos, además de la unidad de España, nuestros puestos de trabajo, los hospitales bien atendidos, la educación, me compraría un paquete de palomitas y me sentaría viendo a Sánchez y a Iglesias en ese equilibrio de poder.
Así es la democracia, aunque hay quien no pierde la esperanza.
Yo espero que dentro del PSOE haya unos cuantos diputados que después de este pacto se les abra la mente.
Yo no me preocuparía mucho porque, según he leído, un hombre sin dormir puede durar como mucho 11 días.
A partir de las 9:30 vuelvo con más opiniones, ya saben, en el 648-91-92-60.
Pues muchísimas gracias, Vanessa Vecillo, y por supuesto agradecer a nuestros oyentes que cada día nos ilustran con sus opiniones y lo pueden seguir haciendo, por supuesto, 648-91-92-60 es el número de Adu WhatsApp al que ustedes de manera sencilla y totalmente rápida pueden dejarnos su opinión y, por supuesto, también más rápido y más sencillo utilizar las redes sociales en @lamananadfjl.